Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte del tiempo de juego del domingo, hasta las 12, hora en la que comenzará el Tertulión, en el que vamos a estar con la mirada puesta en el Augusta Nacional, porque Jon Rahm se puede convertir en el nuevo ganador de la chaqueta verde. Ya lo consiguieron Seve Ballesteros, Chema Olazabal y Sergio García, y por lo tanto, el de Barrica puede ser el cuarto en ganarlo. La verdad es que la situación ahora mismo invita a pensar en ello. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Mira, te voy a contar un pat de Bruce Koepka que puede ser decisivo para el torneo. Lo falló.
Bueno.
Bruce Koepka, que está hundiéndose totalmente y era el gran rival de Jon Rahm, baja a menos 8. Si Jon Rahm emboca el pat que tiene de unos 2 metros, estará con 3 golpes de ventaja, a falta de 9 hoyos para coronarse campeón del Masters de Augusta. Y ojo a los números, porque lo ha dicho el mismo hoy, Joseba. Ha dicho, Seve está ahí arriba, me está mirando y me está empujando. Hoy, Severano Ballesteros hubiese cumplido 66 años. La última vez que un Masters acabó el día del cumpleaños de Seve Ballesteros fue en 2017. ¿Recuerdas quién ganó?
Sergio García.
¡Eagle! Efectivamente.
Muy bien. Eagle, dice Pedrito.
Sergio García, ¿no?
Ah, sí, igual. Bueno,
aquel claro, día fue. Ahí va Rahm, Joseba.
Todo empezó con aquel Eagle de Sergio
claro,
García.
Claro.
Ahí empezó todo. Rahm para par, insisto. Si la enchufa,
sí, señor.
3 golpes de ventaja sobre Spieth y Koepka a falta de 9 hoyos del Master de Augusta. A ver esa caída. Nada, nos hemos equivocado. Creíamos que había más caída de la que había en realidad. No pasa nada. Sí, bogey sí. De Jon Rahm. Seguimos con 2 golpes de ventaja. Falta de 9 hoyos. Rahm, menos 11. Spieth y Koepka, menos 8.
Pues así está ahora mismo la situación. Todavía nos falta la mitad del recorrido. ¿A qué hora prevés que se vaya a terminar esto?
Ya casi me voy un poco más. A ver, hemos empezado 8 y media. Hemos hecho 9 hoyos en 2 horas y media.
O sea, una y media pasadas.
Igual ya vamos a la 1:30, sí, sí.
Vale,
o sea, que a la 1 acabamos, pero es que están jugando muy lento Cantley y Hovland en el partido anterior.
Pues estaremos permanentemente pendientes de lo que esté sucediendo, de lo que está sucediendo en el Augusta National, donde Jon Rahm está en una situación idílica para conseguir su primera chaqueta verde, y seguramente no será la última. Esto está pasando en un día en el que el Atlético de Madrid se ha acercado a 2 puntos del Real Madrid, después de ganar hace unos minutos en Vallecas, y en el que lo sucedido después del Real Madrid-Villarreal está teniendo mucho más recorrido del que se podía pensar en primera instancia. Ya saben, presunta agresión de Fede Valverde a Álvaro Baena en la zona del parking. Desde el entorno del jugador uruguayo se justifica por unas palabras relacionadas con los problemas del embarazo de su mujer en el partido de Copa en el que el Madrid eliminó al Villarreal, algo que ha negado tajantemente el jugador. La novedad de las últimas horas es que, tal y como ha confirmado el Villarreal, Baena ha denunciado a Valverde en la comisaría de policía. O sea que esto entrará en una vía penal, pero cuidado, ¿eh? Ahora nos lo va a contar Foto, que también puede tener consecuencias deportivas, eso sí, a largo plazo, para el jugador uruguayo del Real Madrid. Pero vamos por partes. Lo primero, en Vallecas, donde el Atlético de Madrid ha ganado 1-2 al Rayo Vallecano. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sigue en una situación idílica el Atlético de Madrid, con unos datos estratosféricos en los últimos partidos, aunque ha sufrido quizá más de lo debido en la recta final, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que desde que volvió del Mundial la moneda cuando tiene que caer ahora siempre le cae de cara. El otro día con un gol de Correa al final del partido contra el Betis. Hoy encajando gol contra el Rayo Vallecano en el último minuto, pero no se le ha terminado de torcer. Y el Atlético de Madrid está ya por derecho propio peleando la segunda plaza al Real Madrid. Se ha colocado a 2 puntos en la clasificación. Hoy han marcado 2 en teoría que no son muy habituales, como por ejemplo Nahuel Molina, que le ha dedicado el gol a Correa,
claro.
Que su madre ha fallecido esta semana, es una imagen preciosa,
sí.
Incluso con el estadio de Vallecas aplaudiendo ese gesto con la camiseta de Correa. Y ha marcado también Mario Hermoso, que contó Javi esta semana en Deportes Cope que se iban a sentar para negociar, así que no ha podido empezar mejor la negociación de esa posible renovación de Mario Hermoso para la próxima temporada.
3 empates y 8 victorias en los últimos 11 partidos, ¿eh? Son los datos del Atlético de Madrid. Lo que invita a pensar es la pregunta más habitual: ¿por qué no jugaba así el Atlético de Madrid al principio de temporada y optaría?
¿Por qué no antes, no?
Exacto. Lo que pasa es que se ha preguntado
la teoría,
respuesta, claro.
Si se lo preguntas a Gato y a Ruiz, porque estaba yo feliz. Sí, lo normal es que sea porque el Atlético de Madrid ha cambiado y defiende mejor y sus centrales ya no cometen errores flagrantes y ha encontrado a un Antoine Griezmann que está en el mejor momento de la temporada. Pues supongo que son muchas cosas, ¿no? Encontrar un equipo fiable y que ahora mismo está en números. Si la Liga hubiera empezado en enero, que ya sé que esto es estúpido decirlo, el Atleti estaría peleando el título de Liga.
Antoñito Ruiz de la Zona Mixta. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues estamos. Sigue la racha, ¿eh?
Sigue la racha, y sigue la racha en la misma línea. Hoy al final se ha complicado un poquito, yo creo que porque con el 0-2 la tensión que tiene el equipo se rebaja muchísimo y eso hace que falles ocasiones tan claras como las que ha tenido el Atlético de Madrid, pero la línea de juego sigue siendo la misma de los últimos partidos, esa marca que dabas ahora mismo hace un ratito, ¿no? De 3 empates, 8 victorias, en la misma línea porque el equipo... Es verdad que ha cambiado un poquito el plan y juega de otra manera, pero sobre todo porque defiende muy bien y los de arriba la meten cuando la tienen, ¿no? Hoy, por ejemplo, las dos primeras ocasiones, ni siquiera los de arriba, han sido dos defensas, Hermoso y Molina, los que han acabado perforando la puerta del rival. Así que, bueno, pues viento de popa, como diría aquel, ¿no?
Sí, señor, y tanto que sí, y que siga, porque vamos a ver hasta dónde llega el Atlético de Madrid, cuyo objetivo ahora mismo es arrebatarle
el segundo puesto al Real Madrid.
Por eso, le digo que el objetivo del Atlético de Madrid ahora es arrebatarle ese segundo puesto al Real Madrid. Estoy viendo la salida del 10, Angelito. Otra vez Koepka la ha liado.
Koepka tiene
está
una avería ahora mismo en la cabeza.
Sí. Absolutamente.
Mira,
descentrado.
Decían un dato, a mí me cuesta creer que estos golfistas están preparados y un tipo que ha ganado 4 grandes, pero que es verdad que en el Live se juega a 3 días, no a 4, y que además con la vuelta tan larga de hoy, porque al final estamos hablando de muchísimos hoyos. Claro, de
la
27,
mitad esta mañana y, claro, y el recorrido entero esta tarde.
Claro, entonces estamos hablando de 27 hoyos y que le pueda estar pesando, pero vamos, le está explotando la cabeza sin duda y se está desintegrando Brooks Koepka. De hecho, me dan más miedo casi los que vienen por detrás. Henley, que sí que está corto de hoyos también, igual que John, le quedan 7 hoyos por delante y está en menos 7. O sea que yo ya a Koepka casi le empiezo a descartar como rival, sinceramente.
Muy bien. Así está el Masters de Augusta. Está también en Vallecas Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Sí, estoy justo fuera del estadio ya. Hay muchísima gente aquí esperando que salgan los jugadores, los dos autobuses del Atlético. Y te cuento, Joseba, estamos pendientes del Fran García, porque ha abandonado el terreno de juego corriendo con los asistentes del Rayo Vallecano, y es que se le ha salido el hombro.
Anda.
Al final del partido ha dado unos golpes muy fuertes al césped, de rabia por la derrota, y se le ha salido el hombro, así que le han tenido que atender dentro del vestuario.
Ah, el Rayo, que tiene una trayectoria pues absolutamente inversa a la del Atlético de Madrid. En los 8 últimos partidos, 5 empates y 3 derrotas.
Es muy fácil. Es el equipo que más tiempo lleva sin ganar y el equipo que más tiempo lleva sin perder.
Claro. Y eso, Ganga, le aleja ya muy mucho de las zonas europeas.
Sí,
no,
de
no era
europeos.
Su objetivo, por supuesto.
No, el discurso toda la temporada.
Una ilusión,
de es que,
pero una ilusión, claro, que se vuelva a desvanecer, como el año pasado.
Claro, si hubieran llegado los goles de RDT, por ejemplo, desde el mercado de enero, pues sería otro cantar. Lo que Iraola quiere es llegar ya a los 40 puntos, incluso alguno más, porque la salvación dice que va a estar un pelín más cara este año, y a partir de ahí sentarse con la directiva del Rayo, con el presidente, con Raúl Martín Presa, para ver si es posible renovar o si Iraola busca otro camino a final de temporada.
Muy bien, pues ya nos contáis las reacciones que ha provocado o que provocará en los próximos minutos este Rayo 1, Atlético de Madrid 2. Está por ahí Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Feliz Pascua.
Igualmente. Sigue el Atlético de Madrid sumando de 3 en 3, ¿eh? Vaya racha.
Sí. Bueno, en el argumento simplista que ha hecho Rubén, que nos ha sacado
simplista, mí, de que, caramba.
Sí, porque se piensa él o quiere hacer pensar a la audiencia que este renacer del Atlético de Madrid es solo porque se ha ido Joao Félix. No, ahí confluyen muchísimos factores para ver este Atlético de Madrid que para muchos es lo que esperaba la gente a principio de temporada, pero bueno, ya eso ya no lo puedes deshacer y lo puedes recuperar y te quedas con lo que estás viendo, que es muy bueno, pero es que ahí influyen muchos factores. O sea, es evidente que esa purga que hizo el Cholo de jugadores que podían resultar nocivos ha ayudado, pero han ayudado muchas más cosas. Por ejemplo, la solvencia atrás de Hermoso, que encabeza un poco todo ese buen hacer, con Oblak y manteniendo la portería a cero, pero la recuperación de gente como de Polo Molina, antes del Mundial eran irreconocibles y ahora mismo están en un papel excelente, como lo está haciendo Koke en la dirección del juego y sobre todo Griezmann. O sea, ahí confluyen muchísimos factores para que estemos viendo a un Atlético de Madrid que, que va imparable en pos de esa segunda plaza. Veremos si le da o no, pero desde luego está moviendo un Atlético de Madrid que sí que es el que reconoce toda esa afición.
¿Te pone mucho que le arrebate el segundo puesto al Madrid?
Bueno, me pone, sí me pone. Ese, ya, para muchos será un remedio o el único trofeo o título que eso le gusta mucho a la gente antiatlética de que es lo único que le queda al Atlético de Madrid por alcanzar esta temporada, pero si lo consigue será porque ha sabido enderezar el rumbo y porque se ha convertido en un equipo fiable, que era lo que tenía que haber sido toda la temporada y no ha sido.
Claro, ¿y por qué antes y ahora no? Bueno, pues esa pregunta seguramente no tiene muchas respuestas.
Bueno, yo creo que el Mundial ha influido notablemente, es evidente, y luego hay que achacarle cosas al Cholo porque no encontró bien el esquema del juego, y yo creo que también a los jugadores, porque no estamos, ahora estamos viendo a futbolistas que están a un nivel acorde a lo que se espera de ellos, y sin embargo antes del Mundial eso dejó mucho que desear.
Sí, lo que pasa es que en el Mundial hubo muchos jugadores del Atlético de Madrid.
Entonces, por eso, sí. No, precisamente, igual antes del Mundial no hicieron todo lo que podían pensando en el Mundial, y una vez que ha pasado, pues han empezado a dar su mejor versión.
Sí,
y luego otra cosa que juego, muy importante, sí. Que no se nos olvide, que el Atlético de Madrid juega un partido a la semana.
Claro.
Sí.
Claro.
Que lo de Joao Félix y de Acuña ha influido, pues también seguro.
Sí.
Porque no son jugadores compatibles con el Atlético de Madrid y Simeone.
Lo que pasa, Pedro, que a lo mejor igual el Atlético que vimos antes del Mundial, incluso jugando un solo partido a la semana ahora, pues igual tampoco estaría en esa
situación. Sí, correcto.
Por
eso digo que puede influir muchas cosas. Pero es cierto que hay factores que han motivado que el Atlético de Madrid ahora mismo esté mejor que desde la primera vuelta que ganó la Liga.
Que te iba a preguntar, Pedro, ¿qué es este Atlético del Cholo? ¿En qué situación está? ¿Es de los mejores, de los peores?
El segundo, ¿no?
No dice en comparación, pues están en nivel medio. Por ejemplo, en el 2013-14 tenía 67 puntos, ahora recuerdo que tiene 10 menos, y cuando ganó la Liga, por ejemplo, después de la jornada 28, pues ahora te digo exactamente cuántos tenía, 66. Entonces, hay varios Atlético de Madrid por encima y varios Atlético de Madrid por debajo de Simeone, bueno. Aunque después de este reunión está bastante bien.
Muy bien. Feliz semana, Gato, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Otro para ti. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de los partidos, empezando por el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, donde el Almería ha ganado 2-1 al Valencia. El Almería que sale del descenso con esta victoria y mete al Valencia en los puestos que llevan a la segunda división. Los de Baraja acumulan 8 derrotas consecutivas lejos de Mestalla. Pese a ello, el Valencia ha marcado su primer gol como visitante en 2023 y pone fin a su peor racha histórica. En el Villamarín se ha jugado el Betis 0, Cádiz 2. Victoria de oro para el Cádiz en un partido marcado por la rigurosa expulsión de Canales en el minuto 38 por agarrar a Sobrino. Recuerden que Canales todavía tiene pendiente 3 partidos de sanción, dependiendo de lo que decida el TAD. Pues ahora hay que acumular otro por esta expulsión. Ha sido expulsado el jugador cántabro 2 veces en toda su carrera y ambas han sido contra el Cádiz en esta misma campaña. Ya con 0-2, rival ha sido expulsado también por dar un manotazo a Fali. El Betis lleva 12 expulsiones esta liga. El Cádiz ha ganado por primera vez en su historia en un partido en la ciudad de Sevilla y tiene 4 puntos sobre la zona de descenso. Y el Betis se aleja 6 puntos de puesto Champions. Y en Zorrilla se ha jugado el Valladolid 3, Mallorca 3. Un gol de penalti en el minuto 94 de Muriqui ha evitado la victoria del Valladolid en el debut de Paulo Pezzolano en el banquillo de Zorrilla. Es el primer doblete en España de Muriqui, que lleva ya 12 goles en este campeonato. El Valladolid es 17º con 2 puntos sobre el descenso y el Mallorca tiene 7 puntos sobre la zona de descenso. Mañana se cierra la jornada en Primera División a las 9 de la noche en el Camp Nou con el partido entre el Barça y el Girona. El Barça que no recupera a ninguno de sus futbolistas lesionados, que son De Jong, Pedri, Christensen y Dembélé. En Segunda División, jornada 35, se han jugado estos partidos. Las Palmas 0, Oviedo 1, Ponferradina 0, Leganés 1, Cartagena 1, Mirandés 0, Eibar 1, Levante 1 y Huesca 2, Burgos 1. En ciclismo, Mathieu van der Poel se ha llevado la victoria en la Paris-Roubaix por delante de su compañero Philipsen y de Wout van Aert. Y en la Liga ACB de baloncesto hay cambio en el liderato. Se queda en solitario el Baskonia como único líder. Baskonia que ha ganado por 15 al Manresa. El Juventud también ha ganado por 15 al Valencia. El Bilbao Basket ha ganado por 2 al Barça en un final frenético. El Betis ha ganado por 4 al Lenovo Tenerife. Y el Basket Girona ha ganado por 25 al Fuenlabrada. ¿Qué pasa, Angelito?
Bueno, ya tenemos a alguien que ha entregado su tarjeta, ha terminado y ahora mismo es líder en Casa Club, que no quiere decir que sea el líder en el campo. Y se llama Phil Mickelson, tiene 52 años, ya es senior, está asolado por las críticas en su país, en Estados Unidos, por irse al Live y por varios problemas económicos, y se acaba de firmar un 65, la mejor vuelta de toda su carrera, con 52 años y se pone en -8. Ese es el resultado que marca ahora mismo con la vuelta terminada el líder en el campo. Speed, que va a bajar a menos 7, con lo cual ya no es rival. Mickelson, menos 8 es la referencia. Recordemos que John Ram, a falta de 9 hoyos, va a menos 10, dos golpes de ventaja, y que ahora mismo está en el green del hoyo 10 sin ningún tipo de problema para sacar el par. Veremos incluso si mete el pat de verde y bastante largo que tiene.
Muy bien, pues vamos al fútbol internacional. Fernando Evangelio Lavangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy aquí pendiente del golf también. Buenas
también,
noches.
¿Te gusta el golf?
El Máster de Augusta es una cosa que me gusta mucho.
Ah, mira.
Es de los espectáculos deportivos del año que más disfruto, te lo digo en serio.
No, me parece muy bien, Oye,
sí, sí, lo sigo siempre y me gusta mucho.
Muy bien.
Estoy escuchando a Angelito muy atentamente.
Sí, hoy lo que pasa es que no nos va a interrumpir mucho. Como la cosa ya se está decantando muy claramente, pues yo creo que no va a haber demasiada emoción.
Espero sus interrupciones puntual.
Además, Vangelis, no te puedes imaginar, los dos mayores fans de John Ram que yo conozco se llaman Alberto Arauz y Joseba Larrañaga. De verdad que el jueves tenían una confianza en que iba a ganar esta chaqueta verde, espectacular.
Bueno, entonces hoy estarán contentos.
Hombre, pues
si gana.
Igual tienen que rascarse el bolsillo, pero por lo demás están contentos.
Nosotros lo rascamos lo que haga falta con tal de que gane John Ram.
Claro que sí.
Y el bolsillo o la axila, en un momento, si hace falta. Por eso no hay problema. ¿Qué pensabais que iba a decir otra cosa? Pues no. La axila. Ahí os quedáis, la axila. Vangelis, vamos a repasar las ligas europeas, las principales ligas europeas. La verdad es que, junto con la italiana, la española es la que menos emoción va a tener en la recta final de la temporada, porque hay otras que están muy, muy bien, como por ejemplo la inglesa, donde el Manchester City este fin de semana ha dado un paso que vamos a ver hasta dónde le lleva, porque ha empatado el Liverpool con el Arsenal en uno de los grandes partidos de la temporada.
Sí, la situación es la siguiente. Ahora mismo el Arsenal sigue líder, después de ese empate, que ahora comentaremos el empate del Arsenal en Anfield contra el Liverpool, que ha sido un partidazo 2-2. Pero para situar a los oyentes, el Arsenal es líder y el Manchester City está a 6 puntos del Arsenal, pero con un partido jugado menos, tiene un partido pendiente. Y además hay que tener en cuenta, esto es bastante importante, que a finales de abril, además en miércoles, que aquí hay liga, habrá también, jornada de liga también en España.
El 26. Con
concreto, el 26 sí. De abril, miércoles por la noche, habrá un Manchester City-Arsenal con el Manchester City de local. Que se va a jugar en buena parte del futuro de la Premier. Así que está preciosa en la lucha por el título la Premier League. La verdad es que hoy el partido, Joseba, en Anfield ha sido una especie de escaparate perfecto. O sea, si alguien quiere vender en algún sitio la Premier League, puede poner el partido de esta tarde perfectamente y la venderá muy bien, porque ha sido un partido espectacular. Se ha puesto el Arsenal 0-2 y ha hecho el equipo de Arteta una muy buena primera parte, pero antes de llegar al descanso, Salah ha marcado para el Liverpool, ha recortado distancias y ha apretado la cosa. Bueno, pues en la segunda parte, Salah con el 1-2 ha fallado un penalti, lo ha mandado fuera. El Liverpool ha seguido empujando, ha reaparecido Thiago, que llevaba 2 meses sin jugar por lesión. El Liverpool ha llegado a empatar el partido, pero es que Ramsdale, el portero del Arsenal, ha sido el héroe en el tramo final, haciendo dos paradones, sobre todo el penúltimo es una cosa de locos.
Sí, 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 sí.
Pero de locos.
Cuando ya estaba el tiempo cumplido, el tiempo y el descuento cumplido.
En el 95, en el 5 de descuento, se ha sacado una mano increíble en un remate que además iba desviado por un defensa suyo. O sea, la parada de Ramsdale en el 95 ha sido increíble, pero en la última jugada del partido, que es un remate de Konaté, el central del Liverpool, la saca sobre la línea también. O sea, el final del partido ha sido impresionante, espectacular. Y ese empate entre el Liverpool y el Arsenal abre la puerta al Manchester City, como decía, porque el equipo de Haaland, con doblete de Haaland y un gol de chilena, lleva 30 en la Premier Haaland, goleó 1-4 al Southampton y aprieta las cosas el equipo de Guardiola. Va a estar preciosa la Premier hasta el final. Vimos una derrota del Chelsea, el rival del Madrid en la Champions, la undécima derrota del Chelsea en 30 partidos de Premier, que son muchísimas para la plantilla que tiene. El rival del Madrid en la Champions estrenó a Lampard en el banquillo, se va a quedar hasta final de temporada, pero perdió y para mí jugó peor de lo que lo hacía con Potter. El rival del Sevilla en la Europa League, el Manchester United, ganó 2-0 al Everton, pero puede que pierda a Rashford, que es uno de los mejores jugadores de la temporada y se lesionó. Y el Newcastle sigue tercero, que ganó también, así que la Premier sigue preciosa y emocionante hasta el final.
Claro, las cuentas de la lechera son que el Manchester City gane el partido que tiene pendiente, se pone a 3, y que gane el partido que tiene con el Arsenal el próximo día 26. Con lo cual, teniendo en cuenta que el golaveras allí es el general, no es el particular, pues se pondría como líder, porque ahora mismo el porcentaje de goles a favor y en contra es mejor para el equipo.
Sí,
de
tiene más 5. Tampoco es una diferencia insalvable.
No insalvable, pero...
Pero tiene más 5. He leído en algunos sitios que el Manchester City dependía de sí mismo. No exactamente, porque si gana todos los partidos que le quedan 1-0, puede ser que no gane la Liga.
Claro.
O sea, hay que mirar la diferencia general de goles, pero bueno, que si el Manchester City gana todo lo que le queda, que ahora mismo el equipo de Guardiola tiene pinta de poder hacerlo, lo normal es que fuera campeón. Va a estar muy bonito, muy y va a estar muy apretado hasta el final.
Apretado también está la Bundesliga, la liga alemana. No han fallado ni el Dortmund ni el Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich que sufrió para ganar al Friburgo, que fue el equipo que le ha eliminado esta semana de la Copa, ¿no?
Eso es. Y además en su campo. Es decir, el Friburgo ganó en el descuento el partido de Copa contra el Bayern, eliminándole de la Copa en cuartos de final en el campo del Bayern. Y el Bayern rendía visita en el partido liguero 4 días después y ganó 0-1 al Friburgo. La verdad es que lo pudo hacer por un mayor margen, porque tuvo ocasiones para hacer más goles. Ganó por la mínima. Y el Dortmund, que se le pudo escapar el partido en algunos momentos, ganó también al Unión Berlín 2-1. Es decir, fue un enfrentamiento entre los 4 primeros de la clasificación. Y el Dortmund está a 2 puntos del Bayern. Aparte de eso, Joseba, te destaco al Leverkusen de Xabi Alonso. Lo que está haciendo Xabi Alonso en Alemania
sí.
es muy reseñable. Es que lo cogió penúltimo. El Bayer Leverkusen tenía 5 puntos en 8 jornadas. Había ganado uno de sus primeros 8 partidos. Lo cogió Xabi Alonso en esa posición de penúltimo, de descenso a segunda división. Y ahora lo tiene a 5 puntos de Champions. Del Leipzig, que es el cuarto y el que marca esa posición. Así que hay que hablar muy bien, porque lo está haciendo muy bien, Xabi Alonso en el banquillo del Leverkusen en Alemania.
Y lo de Italia es una chufla, es simplemente...
hombre, una chufla no. Hombre, pero...
una chufla, exceptuando el Nápoles, pero es una chufla de campeonato. Lo que es flipante es que...
Está muy decantado.
Con una de las peores ligas de los últimos 50 años en Italia, tenga 6 equipos metidos en competiciones europeas.
Es que yo te digo una cosa, es verdad que no habla muy bien de la liga, que eso ha pasado en Italia otros años con la Juve, y en Alemania lleva pasando muchos años, en Francia, en algunos años, otros no, con el Paris Saint-Germain. No habla muy bien de la liga en general, que el primero le lleve 16 puntos al segundo y 19 al tercero y 22 al cuarto. No habla muy bien del campeonato, pero la liga italiana en los últimos años, Joseba, ha tomado también medidas como los incentivos fiscales para atraer a jugadores. El campeonato es bastante atractivo, los equipos juegan bien, intentan atacar, intentan proponer fútbol ofensivo, y a mí cada vez me gusta más. Es verdad que este año es peor que la liga esté tan decantada a unas jornadas para el final. Pero yo creo que la liga italiana en los últimos años va dando pasos hacia adelante.
¿Y en Francia ha reconducido la selección el Paris Saint-Germain?
Sí, ganando en el último partido al Niza, fueron titulares Messi y Mbappé, y el Paris Saint-Germain efectivamente ganó ese partido que tenía en un compromiso que parecía difícil. Lo ganó 0-2 con goles de Messi y de Sergio Ramos, que fue titular, que reaparecía después de su lesión, a pase de Messi también. Messi marcó un gol y dio una asistencia. Así que, bueno, puede respirar un poquito más tranquilo el Paris Saint-Germain, que le saca 6 puntos al Lens, que es el segundo clasificado, y 8 al tercero, que es el Olympique de Marsella. Hay una buena pelea por el tercer puesto de Champions. Marsella con 61, Mónaco está a 3 puntos con 58, pero lo del Paris Saint-Germain, que está destacado como líder, pues parece que lo tiene medio encarrilado para ser campeón de Francia.
Muy bien, como viene semana de Champions, semana de cuartos de final, vaya semana tan bonita tenemos. Te pido pronóstico a ti también, del City Bayern de Múnich del martes a las 9.
¿Partido o eliminatoria?
Partido y eliminatoria.
Victoria para el City y pasa el Manchester City.
Vale. ¿Del Benfica-Inter también el martes a las 9?
Benfica, victoria por la mínima. Y creo que pasa el Benfica a semifinales, sí.
Vaya. ¿Del Madrid-Chelsea el miércoles a las 9?
Sé que esto último, Paco, no se lo cree, pero yo
sí,
lo
refrendo. Sí, no se lo creía antes con Maldini. Contigo tampoco se lo va a creer.
El Real Madrid-Chelsea, victoria del Real Madrid y pasa el Real Madrid.
Has dudado, ¿eh?
Sí, he dudado un poco, pero victoria... Además, puede ser hasta clara, fíjate. Victoria clara del Madrid y pasa el Madrid.
Joder, qué quiebro has dado. O sea, has dudado sí. y has terminado diciendo victoria clara.
¿Sabes qué pasa?
Has dicho, como diga que gana el Chelsea...
Me has picado.
Va a venir Lama el miércoles y me va a arrear, así que bueno, casi digo que gana el Madrid fácil y ya está.
En el subconsciente, pero no lo he hecho por eso.
¿Y del Milán-Napoli?
Y del Milán-Napoli, empate en San Siro y pasa el Nápoles.
Vale. Que disfrutes de la Champions, Evangelis, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Las 11 y 26, 10 y 26 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Llegados a este punto, debíamos de conectar con Ana Huertas para que nos contara qué ha pasado en España y en el mundo al margen de la actualidad deportiva. Y por el momento creo que no podemos hacerlo. Bueno, Ana, no estás por ahí, ¿verdad? No.
Sí. Bueno, pues esperamos.
¿Te puedo contar yo cómo está John Ram, que ha pegado otro salidote? Seguimos. Está funcionando a las mil maravillas.
Ha salido bien
el
los
driver
dos ahora,
hoy.
¿Eh?
Sí,
ha
sí.
Bien los
dos. Pero cómo está funcionando el driver de John, y yo creo que pegando así la salida tiene mucho ganado. Está ahora mismo en el hoyo, vamos, uno de los más largos del campo, par 4 de 520 yardas. Hay que pegarle muy duro para hacer bien este hoyo.
Pues ya está preparada Ana Huertas con la información general. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Hola. Joseba, ¿qué tal? A ver, hoy comenzamos pendientes de los viajeros, porque toca volver a casa después de las vacaciones de Semana Santa.
Yo soy de Castilla y León y es uno de los mejores sitios para pasar la Semana Santa, así que estupendo.
De León, pues muy bien, en León una Semana Santa tenemos, fabulosa.
Vengo de Ávila y pues nada, pues un poco de desconexión y ya otra vez vuelta a la realidad.
En tren, en avión y también por carretera, hoy ha sido una tarde complicada, especialmente en las autopistas de nuestro país, y aún hay algunas retenciones, sobre todo de entrada a Madrid y Barcelona. En total se preveía para hoy y para mañana, que es fiesta en 6 comunidades, 1,5 millones de desplazamientos cada día, así que si nos estás escuchando desde el coche, mucho cuidado y mil ojos. Y hoy, domingo de Pascua, el Papa Francisco ha impartido la bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro del Vaticano y ha pedido por la paz en lugares como Ucrania, Rusia, Oriente Medio o Siria.
Abre los corazones de toda la comunidad internacional para que se esfuerce por poner fin a esta guerra y a todos los conflictos que ensangrientan el mundo, comenzando por Siria, que aún espera la paz.
Más cosas. El precio de la luz se mantendrá en niveles bajos en los próximos meses. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana el experto energético David Castañeda. Ahora mismo estamos pagando por la energía unos 90 euros de media, 3 veces menos de lo que costaba hace justo un año detrás. Está el tope al gas y las energías renovables.
Si tenemos en cuenta que ha habido abundancia eólica, que es otro factor también que ha sido importante, ya sabéis que el mecanismo pues es complejo, ¿no? Pero bueno, el precio al que han cotizado las energías limpias pues también ha estado muy próximo a cero en muchas horas del día, que es lo que ha hecho también que el precio, lógicamente, baje.
Hoy el megavatio hora nos cuesta 75 euros y mañana lunes seguirá bajando, será un 30% más barata que hoy. De 3 a 4 de la tarde, por cierto, nos saldrá por 0 euros, así que a poner lavadoras todo el mundo. Ya está hora, seguimos pendientes del fuego. En Asturias, ahora mismo hay unos 20 fuegos activos y 18 en revisión, aunque el fuego que más preocupaba era el de las regueras, intencionado, y que ya está estabilizado. Adrián Barbón, presidente del Principado, ha insistido en la peligrosidad de este delito.
Son incendios distintos. Se está atacando de lleno, pues eso, a montes organizados, a montes que están bien trabajados. Pero en segundo lugar, que se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y esto es gravísimo. Por eso esto es un atentado. Es un atentado contra Asturias. Y es obra de terroristas con mechero y lo tenemos que decir alto y claro.
Además, en Cantabria, última hora de la tarde, todavía 6 incendios permanecían activos de los 16 que se han provocado en las últimas 24 horas. Y ahora, Joseba, vamos con Adel. Y es que un periodista del diario The Sun ha revelado que Adele ha grabado un disco en secreto, que al parecer vería la luz muy pronto y que va a ser muy diferente a lo que la artista británica nos tiene acostumbrados. Va a ser su quinto álbum y va a llegar apenas 2 años después de su disco 30.
Pues muy bien, pues esperamos a ver cómo es el nuevo disco y el nuevo estilo de Adele. Gracias, Ana, feliz semana.
A vosotros, hasta
adiós,
luego, chao, chao.
Las 11:30, 10:30 en Canarias.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ha terminado ya la comparecencia del Cholo Simeone en el Estadio de Vallecas, donde el Atlético de Madrid ha ganado 1-2 en el último partido de este domingo. ¿Qué ha comentado, Antoñito?
Ha terminado el Cholo, que ha empezado agradeciendo de corazón el respeto y la educación que ha mostrado la afición del Rayo con, por ejemplo, el tema del minuto de silencio a la mamá de Correa. Lo ha querido dejar claro antes de hablar del partido, que ha dicho el equipo está con buena energía y vitalidad en la línea de los últimos partidos. Le hemos preguntado también por la bajada de tensión, ¿no?, que apunta ha estado de costarle caro, o al menos le ha hecho sufrir en la segunda parte. Dice que este equipo tiene que saber a lo que juega carga y que muchas veces cuando rebaja la intensidad le cuesta, ¿no?, acabar remontando y acabar haciendo el partido que quiere hacer. Mario Hermoso también ha comparecido en la zona mixta, también le han dedicado él y todo el equipo la victoria, por supuesto, a Ángel Correa, y ha dicho que en los factores del cambio, que el equipo se ha dado cuenta de que tiene que hacer muchas más cosas de las que hacía.
Vale. Hasta el tertuliano, Antoñito, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con el tema feo de este fin de semana. Juan Igual Villarreal, hola Juan, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
El Villarreal incluso ya ha confirmado oficialmente que hay denuncia en la comisaría de Baena contra Fede Valverde.
Sí, esa es la última hora, Joseba, de este affair entre Baena y Valverde. Como tú bien dices, a las 9 y 10 de la noche, el Villarreal ha emitido un comunicado en el que, bueno, pues confirma que el jugador ha decidido interponer esa denuncia ante la Policía Nacional por el puñetazo que recibió ayer tras el partido en el Santiago Bernabéu. Además, dice Joseba, el Villarreal, que muestra su rechazo a cualquier acto violento y cree firmemente la versión del jugador al que apoyará en este proceso. Además, durante el día de hoy hemos podido saber de parte del Villarreal que el club no va a denunciar al Real Madrid, que Baena, el futbolista que ayer llegaba a la estación del AVE de Valencia bastante afectado y con ese moratón en la cara, dice que, bueno, pues niega el supuesto motivo por el que realiza la agresión Valverde. Dice que Baena, dice el Villarreal, que Baena desconoce la situación familiar del futbolista del Real Madrid y que jamás se metería en algo así. También, Joseba, se ha especulado mucho sobre que pudiera haber unas imágenes que tuviera el Villarreal de la agresión. El Villarreal es tajante y dice que no tiene ningún tipo de imagen, que eso, en el caso de que tuviera, sería la policía, por las imágenes o por las cámaras que habría de seguridad en el entorno del Bernabéu.
Muy bien. Pues este caso, después de la denuncia, entra en la vía penal, pero cuidado porque puede tener consecuencias deportivas. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Lo has contado antes con Paco en tiempo de juego. Este asunto puede tener recorrido también dentro de la justicia deportiva, ¿no?
Sí, porque hay gente que piensa que, bueno, que esto es una denuncia a la comisaría de Castellón, que esto va por vía penal y todo lo que quieras. Pero claro, hay un atestado de la policía en el parking del estadio Santiago Bernabéu. Hay una toma de declaraciones por parte de la policía en el Santiago Bernabéu, en un recinto deportivo. Por tanto, al haber ese atestado de la policía en el Bernabéu, esto va a la delegación de gobierno y la delegación de gobierno lo envía a la comisión antiviolencia. ¿Qué ocurre? Que la comisión antiviolencia, si tiene que proponer una sanción para un aficionado, pues la propone antiviolencia, porque la federación no puede sancionar a un aficionado que hace cualquier tropelía en un estadio. Pero a un entrenador, a un jugador que están federados, ahí sí que puede haber sanción y, por tanto, la ley ampara antiviolencia para que denuncie o para que envíe ese atestado de la policía o ese incidente al comité de competición. Hay antecedentes, como hemos contado en tiempo de juego, lo hay con Luis Aragonés cuando era seleccionador de España por unas declaraciones que antiviolencia creyó que eran racistas. Lo hay también con un incidente que hubo entre Mourinho y Manolo Preciado, que en paz descanse, que también tuvieron una guerra dialéctica y también denuncia antiviolencia. Y lo hay, el más reciente, Joseba, el año pasado, con José León, con el jugador del... Sergio León, perdón, con el jugador del Valladolid, que tuvo un incidente en el Molinón, en un Sporting Valladolid, le lanzó un botellazo a un aficionado porque el jugador del Valladolid recibió un insulto, al parecer a su padre, que había fallecido hace poco. Eso lo vieron las cámaras del estadio, eso lo vio la policía, lo mandaron a antiviolencia y antiviolencia lo mandó al comité de competición. 6 meses después, al jugador del Valladolid le cayeron 4 partidos de sanción. Así que antecedentes hay, la vía deportiva no está cerrada y, por tanto, insisto, puede haber noticia, puede haber información. La sanción, si la hay en la vía deportiva, siempre sería la temporada que viene. ¿Por qué? Porque esto ahora iría a antiviolencia tendría que dar traslado a competición, luego se nombra un juez instructor, ahí pasa 1.5 meses, se apuran plazos, luego está la apelación, luego está el TAD, o sea que con todos los recursos que hay por medio estaríamos hablando de una posible sanción para dentro de 6-8 meses, o sea, para la temporada que viene. Así que, insisto, no está cerrada esa vía al haber ya una denuncia y al haber un atestado de la policía.
Perfecto, pues esa es la situación perfectamente explicada por Fouto. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Hay algún tipo de reacción desde el Madrid, desde el entorno del jugador?
No.
Nada.
Si hablas con el entorno del jugador, evidentemente sí reconocen la agresión, ese puñetazo a Baena. Su empresa de representación ha estado valorando durante todo el día si hacer algún tipo de comunicado o no, que finalmente no se ha hecho. La que sí ha hablado es la esposa de Fede Valverde, Mina, en redes sociales, bueno, criticando esas palabras de Baena, pero el Real Madrid no ha hecho ningún tipo de comunicado durante el día de hoy. Veremos a ver también, eso quedará de puertas para adentro, si puede haber algún tipo de sanción o de multa por parte del Real Madrid a Fede Valverde, que parece poco probable. El jugador ha ido hoy a entrenar, ha sido abordado por algunas cámaras de televisión al salir del entrenamiento, pero ha preferido no hacer declaraciones, aunque sí ha estado firmando autógrafos a algunos aficionados.
Muy bien. El Madrid, que está ya centrado en lo deportivo, en el enfrentamiento contra el Chelsea el próximo miércoles, ¿va a haber alguna novedad en cuanto a jugadores?
Pues como mucho una. La situación es la misma que en vísperas de la visita al Camp Nou para esa remontada de Copa que finalmente se produjo. Ancelotti solo tiene la baja de Mendy. Hoy el equipo ha hecho un entrenamiento de recuperación. Y la única duda en el once es si va a ser el mismo que juegue en el Camp Nou o no va a jugar Rodrigo. En el caso de que juegue Rodrigo, obviamente es el mismo equipo, y si no juega el brasileño, Valverde adelantaría su posición para jugar con Vinicius y Benzema arriba, y veremos a ver si, dependiendo de donde juegue Camavinga, si de 5 o de lateral izquierdo, pueden entrar en el equipo bien Tchouaméni en el centro del campo o bien Rüdiger o Nacho en la defensa. Pero vamos, que hay 10 claros que van a jugar contra el Chelsea este partido de ida. Ayer además había cambios planificados, jugó la primera parte Álava, la segunda Militao, van a ser los dos centrales titulares, y Benzema, que está cumpliendo el Ramadán y que ha hecho que había hecho dos hat-trick en los dos anteriores partidos, ayer solo jugó una hora para ser reservado para ese partido.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Hoy un par de asuntos. El primero, el extradeportivo. ¿Qué cosa más rara? Hacía tiempo que no asistíamos a un capítulo, a un episodio de este tipo, ¿verdad? Lo de Baena y lo de Valverde, ¿verdad?
Me ha llamado mucho la atención porque normalmente cuando terminan los partidos pues suelen acabarse las disputas que hay en el terreno de juego, que ya te digo que son muchas y muy evidentes en muchos casos, pero llevarlo ya más allá cuando ya pues está todo mucho más calmado, incluso cuando ya casi están en el autobús, me parece lamentable por una parte y raro y extraño por otra.
Claro, eso lo que nos da a entender es que algo grave ha pasado, lo que pasa es que no sabemos qué y yo creo que no lo vamos a saber, porque hemos escuchado la versión de un lado y la del otro lado es absolutamente contraria, con lo cual nos vamos a quedar ahí.
Seguramente las versiones van a ser contrapuestas y si no hay unas imágenes claras de lo que pasa en el partido o incluso fuera del partido, pues va a ser evidentemente difícil de dirimir lo que ha sucedido realmente. Ellos son los que lo saben y ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no?
A ver qué pasa. Lo deportivo, Real Madrid-Chelsea. Es una situación tan contradictoria la que está viviendo un equipo y otro que me recuerda a cosas que ha hecho el Real Madrid en años precedentes, de que la Liga la tenía absolutamente perdida, de que estaba dando una sensación horrorosa y que luego en la Champions se transformaba radicalmente. Lo que pasa es que el Madrid también se transforma en la Champions, ¿no?
Sí, bueno, y al final que la Champions es una competición que empieza a través de cero, que son dos partidos, son 180 minutos, sigues en liza y bueno, y hay antecedentes en los que dices que el Real Madrid en Liga no anda bien y después en Champions se va saliendo. No es quizá el mejor momento del Chelsea, eso es evidente, pero hay que ir con pies de plomo porque este tipo de partidos los carga el diablo. Al final son 180 minutos, la peor noticia para el Madrid es que la segunda parte de este partido se juega en Londres y por eso hay que tener pies de plomo y bueno, afianzar un poquito lo que se está haciendo en la Champions durante todo el año, pues en este primer partido, a ver qué es lo que sucede.
Lo que pasa es que el Madrid cuando se pone en modo partido importante, ahí parece imbatible, ¿no?
Pues a mí me parece eso. Es cierto que cuando el Madrid juega concentrado y juega serio y juega a lo que normalmente juega, es un equipo muy difícil de batir. Todas sus líneas, ¿no? Y efectivamente después en el aspecto ofensivo es un equipo muy temible por todos los equipos, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que a pesar de lo que digo, ¿no? De ser el segundo partido allí en Londres, el equipo que tiene más que perder es el Chelsea, ¿no? Porque tampoco está en su mejor versión. Y el Madrid, la sensación que tengo es que está esperando esta eliminatoria como agua de mayo. El otro día no fue su mejor versión y aún así el equipo sigue ofreciendo cosas muy interesantes ofensivamente, pero también es cierto que defensivamente pues a lo mejor no hubo la contundencia que en otros momentos, ¿no?
¿Te sabe mal que se haya despedido de la Liga tan pronto?
Hombre, ¿sabes lo que pasa? Que con 12 puntos hay un momento que ya casi te da igual 12, 15 que 18. No me gusta ver perder al Madrid, no me gusta que que pierda también en su casa, pero es que al final el otro día también tenía enfrente un equipo que se está jugando muchísimo, se está jugando nada más y nada menos que la cuarta posición, y los antecedentes de los últimos partidos del Villarreal es que van hacia arriba y van sabiendo que queda lo más importante, y se veía un equipo muy concentrado y con las ideas muy claras, ¿no? Por otra parte, el Madrid, pues sí, es un equipo que, como te digo, tiene muchísimos argumentos para hacer daño al rival, pero después había momentos del partido como que ese tipo de transiciones no terminaban de cortarlas, y joder, Villarreal al final tiene jugadores determinantes arriba, con un Chukwueze que está en un momento excepcional, salió Morales, el propio Baena también llegando de segunda línea. Bueno, sí, no me gusta que tiren la liga tan pronto, pero también hay que decir que la segunda posición es el mal menor y hay que acometerlo también.
Feliz semana de Champions, Moro. Gracias, un abrazo.
Un abrazo grande. Chao, Joseba.
Hasta mañana. Se completa la jornada mañana a las 9 de la noche con el Barça-Girona en el Camp Nou. Este es Xavi Hernández.
Estamos muy enfocados, nos hace mucha ilusión esta liga, muchísima. No la ganamos desde hace 3 temporadas y creo que hay que darle mucho valor, por lo menos desde dentro. Si desde fuera pues no se entiende así, nosotros esto no lo podemos controlar, pero desde dentro le damos un valor extraordinario a ganar esta liga.
Que lo tiene, y sobre todo ganar con esa diferencia. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Mérito tiene y mucho ganar la liga así, como la va a ganar el Barça, y mañana afronta un partido en el que puede abrir más brecha todavía.
No pueden fallar, decía Xavi, para dejar al Real Madrid a 15 puntos. Y ya lo escuchabas, ¿eh? Estaba especialmente reivindicativo para poner en valor este título. Ve injusto que se quiera minimizar desde fuera, y ha repetido que será una temporada muy, muy buena si gana la Liga, además de la Supercopa de España, que ya lograron en el mes de enero. No se recupera a ninguno de los 4 lesionados. Siguen en la enfermería de John Christensen, Pedri y Dembélé. Las bajas de estos dos especialmente se están eternizando. Sus sensaciones ha reconocido Xavi que no son buenas. Y 4 días después de la eliminación de Copa del Rey le hemos preguntado también por cómo estaba anímicamente el equipo, y ha asegurado que han pasado página, que deben madurar a base de castañazos y decepciones, y ha repetido eso de que es un equipo en construcción, que necesita más tiempo, aunque también ha querido recordar de dónde venían y en qué punto están.
Muy bien. Pues luego lo analizamos más detenidamente en el tertulión. Hasta luego, Elena. Gracias.
Hasta luego.
Angelito, está haciendo cosas que creo que soy capaz yo de hacer en un campo de golf, y eso es que no he jugado nunca.
Ahora acaba de pegar un chip desde fuera de green, que ni siquiera ha salido de ese fuera de green, se ha quedado en el collarín, con lo cual, error grave de Bruce Koepka. Y qué inteligente está jugando John Ram. No busca ni una bandera, siempre centro de green, los pares son buenos, y sale ahora mismo absolutamente indemne de la main corner, uno de los 3 hoyos o de las esquinas más difíciles del mundo del golf. Ahí se han enterrado muchos sueños. Bueno, pues John Ram sale con 3 pares, facilito, sigue con menos 10, 2 golpes de ventaja sobre Mickelson, van a ser mínimo 3 sobre Koepka. Esto empieza a pintar muy bien, Joseba. ¿Va a valer casi con el menos 10 o como mucho rascar un birdie en los 2 par de 5 que quedan?
Uy, encima va a hacer bogey y Koepka.
Bogey seguro, cual, y espera. Sí, no, sí, bogey.
Es que está perdiendo incluso el segundo puesto.
Sí, sin duda. Ya te he dicho que ese menos 8 de Mickelson para mí va a ser la referencia. Con lo cual solo lo puede perder John.
Bueno.
Estando en menos 10 y con 2 par 5 por delante.
Van a ir al 13 después de este, van al 13.
Ha salvado lo más complicado, quedan no irse al agua en el 13, que es un par 5, con lo cual puede jugar igual de conservador que está jugando hasta ahora, igual de inteligente, jugar corto el segundo golpe en vez de buscar green, y oye, ya me busco un tercero corto, que es donde busco el birdie. Y luego hay que coger calle sí o sí en el 17 o 18, porque si no coges calle se complica mucho el hoyo.
Vamos hasta Almería. Allí ha ganado el Almería 2-1 al Valencia en un partido dramático que analiza así el Rubén el Pipo Baraja.
Cuando hay momentos en los que estás jugando para ganar el partido, para tener opciones en el partido, y dos detalles, dos circunstancias, dos situaciones que no manejas bien te hacen que el partido se te ponga muy en contra, pues a mí sinceramente me duele mucho. Me voy sinceramente muy enfadado con esas situaciones, pero es verdad que aquí no podemos ni bajar los brazos, ni decaer, ni pensar que esto no se puede mejorar.
Hugo Ballester, hola, Huguito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, por decir algo.
Sí, no endereza el Valencia su situación fuera de casa, que está siendo absolutamente dramática, y eso le está condenando, ¿eh?
Sí, tú dices dramática, yo creo que es una condena, una tortura lo que está pasando el valencianismo esta temporada. Lo podríamos hacer extensible a las últimas temporadas, como hemos venido denunciando en el partidazo y en tiempo de juego en la cadena COPE durante todos estos años, porque el Valencia se ha convertido en un club vulgar, en un club mediocre, que hace tiempo que dio la espalda al club de fútbol y que está mal gestionado hasta el punto de que hoy, a falta de 10 jornadas para el final, está empatado a puntos con el penúltimo en puestos de descenso. Se habla, después del partido en Almería, que no mereció perder. Al final esto no va de merecer, y en la clasificación no te dan puntos por merecimiento, sino por lo que has demostrado sobre el terreno de juego y por las ocasiones que has materializado y las que no has encajado. Y el Valencia ha perdido 2-1 con el Almería. Se habla también del VAR, del arbitraje, de dos posibles penaltis en la primera mitad, uno a Diakabi por agarrón de Babic y otro de Kluivert porque le trabó en un mano a mano Fernando, el guardameta del conjunto rival, pero son excusas de mal pagador, porque el Valencia no está en puestos de descenso por estas situaciones puntuales, sino por, insisto, una gestión negligente que le ha llevado a tener una plantilla bajo mínimos, sin nivel. Está enfadado Baraja, se ha pinchado también el globo del efecto Baraja. Son 7 partidos del Pipo en el banquillo, 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas, 7 puntos de 21, solo ha hecho 4 goles a favor. Venimos contando, Joseba, y lo sabes bien, que el Valencia no tiene gol, que tiene jugadores arriba creativos, encaradores, con mucho nombre, pero que a la hora de finalizar no materializa las ocasiones, y el Valencia está pagando uno de sus múltiples peajes. Decía Paco en tiempo de juego que necesita 5 victorias en estos próximos 10 partidos. La realidad dice, podemos hacer cuentas, números, que el Valencia lleva 7 victorias en Liga en 28 jornadas. Yo de verdad le veo desde hace tiempo cara de descenso. Y sé que la gente piensa que el Valencia, por plantilla, por escudo, por historia, finalmente se va a salvar, pero es que no hay a qué agarrarse. Hoy además ha pagado un peaje caro, se ha lesionado Kluivert, sí, su jugador más determinante. Y yo creo, por lo que me dicen de dentro, por cómo se ha retirado Kluivert del estadio, que puede ser una rotura, y por mínima que sea, estamos hablando de 3-4 semanas, el próximo mes de competición, que es clave. Y por si fuera poco, Nico, que tuvo problemas en el tobillo derecho la semana pasada, hoy se ha retirado por problemas en el tobillo izquierdo. Así que a perro flaco todos son pulgas, y dos de tus jugadores más importantes se van a quedar por el camino. Lo próximo es el Sevilla en Mestalla. Yo, de verdad, Joseba, no es pesimismo, es cruda realidad de lo que se viene sufriendo en todo este tiempo aquí en Valencia. Al equipo, a los jugadores, el lenguaje no verbal, tiene pinta de descenso. Y agarrarse a Mestalla está muy bien, porque ahí están 40.000 fieles que no han abandonado a ese equipo a pesar de la mediocridad más absoluta en la que está sumergido. Hoy 600 valencianistas han ido hasta Almería en autobuses y ahora estarán regresando a Valencia. Te puedes imaginar con qué ambiente de funeral, con rabia, con impotencia, pero el otro día se pinchó con el Rayo, se obtuvo un punto, y lo que viene por delante no es muy halagüeño para el equipo. Así que malas cartas para este Valencia que insisto, ha dejado una sensación. Ha sido un golpe en el mentón muy duro el de esta tarde-noche.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya no sé si decir nada,
¿Eres tan pesimista como Hugo?
Yo estoy muy preocupado desde hace mucho tiempo, ¿sabes? Porque al final, mira, hoy oír a José Luis Gallá, Joseba, diciendo después de un partido que es una final, que pierdes contra un equipo que está empatado contigo a puntos, pero encima pierdes también el Golaveras, con lo importante que eso es, o lo puede ser, decir que es que ha habido una desconexión de 10 minutos, pues eso, es que no puedes salir a jugar contra el Atlético de Madrid regalando el partido, o sea, no compitiendo, porque ahí hubo un punto de inflexión para mí en el efecto Baraja, que es que cuando una plantilla que se ha ido autorregulando muchas veces en cuanto a exigencia, porque no hay nadie que exija, es decir, en el Valencia nadie exige, solo el público, pero no hay un director deportivo que exija, no hay, el entrenador acaba estando solo, da igual que sea Javi Gracia, que sea Gattuso, Bordalás, todos acaban triturados, acaban solos, desgastados. Pues este Valencia, pues es eso. Al final, hoy, en un partido que te está jugando la vida, pues un jugador a balón parado se despista de manera clamorosa y te meten el 2-1 nada más empezar el segundo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso te hace una radiografía, pues un poco de cómo está ese vestuario, de cómo está el club y si miras el calendario te pones a temblar.
Pues no os voy a preguntar nada más, porque creo que ya está todo dicho. ¿Para qué vamos a incidir en todo ello? Hasta mañana, Fermín, gracias.
Un abrazo.
Hasta el tertulio nuevo, gracias.
Un abrazo grande.
Jordi Forqué, Folqué, Almería. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Todo lo contrario para Almería, que se ha pegado un subidón que no veas y que se aleja 3 puntos del descenso.
Sí, y lo veníamos comentándolo en las últimas semanas y anoche con Corrochano. El hecho de que la sensación que daba el Almería es que era el equipo más tranquilo de todos los que están en la zona media-baja de la clasificación, de que todos mantenían la calma, de que sabían que iba a ser un tramo largo, de que quedaban muchas jornadas, porque da la sensación de que quedan un par y quedan todavía 10 jornadas por jugar, pero que el Almería no había sacado comunicados, como han hecho otros equipos, no habían hecho buscado excusas en que estaban abajo, pero la clasificación decía que estaba penúltimo clasificado, aunque estuviese empatado a puntos con el Valencia. Y hoy era el primer partido, quizás, en el que se tenía que notar esos nervios, ¿no? Ese nerviosismo del que ayer, por ejemplo, en la previa hablaba Rubi, de que han estado intentando calmar a los jugadores, de que estaban haciendo un buen trabajo, y hoy se ha notado que ese estado de nerviosismo que hay en otros sitios, pues quizá en el Power House Stadium no está, ¿no? Y es que el Almería ha sacado 26 puntos de los 30 que tiene en casa. Aquí ha caído por primera vez en la historia contra el Almería el Barça. Es la primera vez en lo de hoy que le ha ganado al Valencia como Unión Deportiva Almería en 7 temporadas que han jugado juntos. Ha ganado en Mestalla en otras temporadas, pero es la primera vez que le gana en casa. Es decir, que este Almería, por sensaciones, da otra diferente muestra de lo que la clasificación sigue diciendo, ¿no? Porque Rubio ha dicho, oye, que es que estamos fuera del descenso, pero todo puede cambiar en la próxima jornada o en lo que quede, ¿no? Pero por eso digo que quizás no es tan extraño que el Almería haya ganado hoy y que está ahora mismo fuera del descenso, después de 4 o 5 jornadas metido ahí abajo, con una plantilla la más joven de toda la competición, en el que, pues eso, que ha mantenido la calma, que no hay comunicados, que no se han centrado las cosas en el árbitro. Hoy, por ejemplo, la jugada de Kluivert que el Valencia reclamaba es la misma jugada que la semana pasada en Vigo al Almería. Hubo una acción de Luis Suárez que le trabó Iván Villar y el colegiado dijo pues que no era penalti. La misma acción es la de hoy y ha sido el mismo criterio, ¿no? Pues así que por eso digo que se agarra el Almería a eso, de que el trabajo y la tranquilidad y la serenidad pues tienen que dar su fruto.
Muy bien, pues enhorabuena Almería por el triunfo. Gracias, Jordi, hasta mañana.
Un abrazo.
Hoy el Betis ha terminado el partido de la peor forma posible, con 9 sobre el terreno de juego y siendo superado por el Cádiz. Y antes de ello, en el minuto 10, esto gritaba el Benito Villamarín. Se quejaban los aficionados del Betis del arbitraje, pues le ha salido cara a la factura, ¿eh? Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, en el minuto 10 lo que pasaba es que no hablaba absolutamente nadie, porque en todos los asientos del Benito Villamarín, esto ha sido antes, después, en la previa, en el minuto 10 del Benito Villamarín se escuchaba el silencio. Repartieron pequeñas cartulinas con una cruz de prohibición y las letras de prohibido hablar en consideración con Canales y en repulsa por esa sanción al futbolista cántabro del Betis, que bueno, ahora está incluso expulsado, y hay mucho cabreo, muchísimo cabreo en el Real Betis Balompié, porque es cierto que hoy el Betis no ha estado bien, con 11 contra 11 el Cádiz. El partido estaba igualado, pero se le veía muchísimo más cómodo al Cádiz. Y con esa expulsión, para mí, la verdad es que exagerada, esa expulsión, el Betis ya se ha perdido un poco la cabeza, ha podido ver más expulsiones incluso de Ayoce, de Miranda, han echado a Aitor Ruibal, no se ha encontrado cómodo en el partido y el Cádiz pues ha llevado el triunfo. Manuel Pellegrini, que incluso en esa acción de Miranda, que pudo ver la segunda amarilla, tuvo que agarrar a Juan Miranda prácticamente 3 metros dentro del campo para calmar los ánimos del conjunto verde y blanco, pues tras el partido dijo que la expulsión de Canales era exagerada.
Me pareció exagerada, sí. El jugador está a 30 metros todavía la portería nuestra, está Edgar por lo menos 10 metros atrás, que era el último hombre, así que no era último hombre Sergio, así que me pareció absolutamente exagerada, y yo creo que la dio revisado el VAR, pero hay que estar adentro con las pulsaciones que están ellos perdiendo para no caer en provocaciones que lamentablemente tuvimos.
Pues es el balance que ha hecho de esa expulsión Manuel Pellegrini. Hasta luego, Escalera, gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Y este es Javier Aguirre, después del Valladolid 3, Mallorca 3, quejándose de los horarios.
México vive de la intensidad. Y si no, claro, a las 2 de la tarde, felicidades otra vez a mis amigos de la Liga. 9 partidos a las 2 de la tarde. No se puede correr, traen la lengua así. Entonces, pues ya llegas tarde. No es pretexto, porque también ellos tenían la lengua así. Ahora cogí un par de ellos del bailista, igual.
Hola, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Vaya partido tan cambiante, ¿eh?
Sí, la verdad es que a las 2 de la tarde, horario en el que, por cierto, repite el Valladolid el próximo sábado en Villarreal, pues se podía esperar que no fuera un gran partido de fútbol, pero la verdad es que ha respondido, ha habido absolutamente de todo. Lo que me puedas preguntar, te diría que sí, que ha ocurrido hoy en Zorrilla. Goles bonitos, remontadas, vueltas al marcador, polémica arbitral, una gestión espantosa de Muñiz Ruiz del tiempo de descuento, un penalti, jugada de VAR, un lesionado. Ha habido, insisto, absolutamente de todo en un partido en el que tanto Valladolid como Mallorca eran conscientes de hasta dónde tenían que arriesgar. Al Mallorca le valía este punto, y de hecho creo que la propuesta inicial era un armisticio con el Valladolid para no me hagas daño tú y así no te daño yo más de lo que estás. Y un Real Valladolid que al final tuvo que entender que el punto podía ser hasta útil, puesto que no se le da bien lo de conseguir la victoria, incluso yendo por delante en el marcador. Se adelanta el Valladolid en la primera parte, en una primera parte más o menos igualada, pero quizá un pelín dominada por el Mallorca. En la segunda, el Mallorca, de hasta el minuto 60, yo creo que pasa por encima del Valladolid, y a partir de ese momento, con los cambios de Pep Cholano, que hoy debutaba en el Estadio Zorrilla, daba la vuelta de nuevo al marcador en el 87, en el 89 penalti, y a partir de ahí no se jugaron más que un minuto y 16 segundos de los que había añadido Muñiz Ruiz, que eran 5. Por cierto, la grada hoy, aprovechando que ya Pacheta no está, la inercia ha desaparecido, ha dictado sentencia contra dos jugadores, que son Roque Mesa y Óscar Plano. Clarísima la desavenencia de la grada con estos dos jugadores en el momento del cambio. Y también se han oído hoy, de forma meridiana, gritos muy claros de Ronaldo Betella.
Muy bien. Hasta mañana, Mon. Gracias.
Hasta luego.
Dos asuntos antes de irnos al tertulión. Hola, Parra. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Dinos en 30 segundos cómo están los partidos de la NBA en busca de los playoffs y de los play-in.
Básicamente, lo que falta por saber es si Minnesota gana a los Pelicans y son octavos, o si los Pelicans ganan a Minnesota y son los Pelicans octavos. Ya se sabe que los Clippers eran quintos y se medirán a los Suns en primera ronda, que los Warriors eran sextos y se medirán a los Kings en primera ronda, y que los Lakers eran séptimos y se medirán en el primer partido de play-in al que gane este partido, al Minnesota Pelicans. Van ganando por 5 los Wolves a 47 segundos del final, en un partido en el que Rudy Gobert le ha pegado un puñetazo a un compañero, a Kyle Anderson, en un tiempo muerto. Le han echado, el entrenador le ha mandado a casa. Con todo y con eso, los Wolves van ganando. Y que en el descanso, Matt Daniels, otro jugador de Minnesota, estaba cabreado porque iban palmando, le ha pegado un puñetazo a la pared y lo mismo, se ha roto la mano, no ha vuelto a jugar. Así que con todo y con eso, Minnesota de momento 5 arriba y parece que van a acabar octavos, en un día en el que los Warriors, por cierto, le han metido 55 puntos a Portland en el primer cuarto, récord histórico de anotación en un primer cuarto en la NBA.
Joder, así terminaría en esa progresión, 220 puntos, casi nada. Hasta mañana, Parra, gracias.
Han metido 157, tampoco está mal.
No está mal, no está mal.
Hasta luego.
Arauz, la carrera de hoy en ciclismo ha sido para Mathieu Van Der Poel. Estamos hablando de la Paris-Roubaix.
Sí, señor, con un ataque a 16 kilómetros de meta, con una pizca de suerte, Joseba, porque justo cuando ha arrancado Van Der Poel ha pinchado la rueda trasera a Wout van Aert, pero había sido el más valiente, yo creo que era el más fuerte, así que temporadón para el neerlandés, que ganó la Milán-San Remo, que solo cedió contra un extraterrestre como Pogacar en el Tour de Flandes y que hoy ha ganado su tercer monumento en la Paris-Roubaix.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues están opinando en el 637-230010, es el WhatsApp del partidazo, y también en @TJCope, que es el de Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente, ¿os imagináis que un jugador del Villarreal, Osasuna, Elche o Levante le pega un puñetazo a Vinicius subiendo al bus tras perder un partido? ¿Os imagináis lo que pasaría en este país? Otro oyente, en cambio, dice, Valverde defendió a su hijo, no seamos cínicos, lo haríamos todo el mundo. Otro oyente comenta, el Atlético gana porque Simeone, que es el mejor, se ha quitado de encima al clan brasileño-portugués formado por Felipe Cunha y Joao Félix y ha saneado al vestuario. Lo de Canales demuestra la caradura y poca vergüenza del estamento arbitral, además del corporativismo, son horribles, hay que echarlos absolutamente a todos. Y terminamos con una pregunta para Angelito García sobre el Máster de Augusta. Te pregunta un oyente que por qué John Ram, siendo español, tiene ese apellido que suena a inglés.
Bueno, porque sus padres eran de origen suizo, sus abuelos, perdona, eran de origen suizo. Su padre Dorta, pues eso, heredó evidentemente el apellido que venía desde allí, pero eso, porque son de origen suizo la familia.
Muy bien.
Vale, pues aclaro que ¿cómo va Ram?
La madre es Rodríguez, o sea que es más esto. Pues espectacular, Joseba, porque está jugando muy bien al golf. Está saliendo como muy pocas veces yo le he visto en toda su carrera. Y saliendo así, John Ram es imbatible. Están en el hoyo 13, que es un par 5. Vale que se le ha ido fuera de green por poquito, pero tiene approach y pat para firmar un birdie y para dejar media chaqueta verde sentenciada. Ahora la referencia es la que hemos dicho antes, menos 8 ya en casa club. Ya ha terminado el recorrido Phil Mickelson y sus 52 años. Y a menos 7 ha caído Brooks Koepka, que sigue de excursión. Ahora está ahí subido a una pared al lado del búnker, evidentemente hundiéndose. Así que la referencia, insisto, el menos 8 ya en casa club, tendría que perder dos golpes en estos 6 hoyos John Ram, es Phil Mickelson.
Muy bien, 12 y 2, hora menos en Canarias. Al tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Joseba Larrañaga.